Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programón donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escucharemos historias que vienen de otras dimensiones.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te sugerimos que te pongas en contacto con nosotros utilizando todas las vías de comunicación posibles, y por esa razón te invitamos a que tú nos marques a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También conocida como la Huesuda, es un ser sobrenatural que, según la leyenda, aparece en las calles solitarias durante las noches de luna llena. Este espectro es el espíritu vengativo de una mujer que le quitaron la vida en un acto de violencia machista y que ahora busca justicia con sus propias manos. Descrita como una mujer alta y delgada, con piel pálida, ojos negros sin fondo y una boca llena de dientes filosos y carcomidos, la muelona tiene un aspecto aterrador. Su cabello enmarañado y sus manos huesudas con afiladas garras añaden a su espeluznante presencia una cuestión realmente de miedo. Hoy, la muelona, el espanto de las carreteras, también conocida como la descarnada.
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche, que por supuesto promete darnos noches de terror? Sin embargo, aquí lo importante es que tú nos platiques una historia, que nos cuentes esas anécdotas que has vivido y que deseas compartir aquí con toda la comunidad de peludomaníacos.
Vámonos con estos relatos que tú nos has enviado y así nos vamos a ir poniendo audios, tus llamadas y también tus mensajes de texto.
Claro que sí, ya tenemos para ti algunos de estos audios. Venga, pues escuchemos el primero.
Buenas noches, Gina y Nacho. Ayer, escuchando el relato del frijol, recordé un relato que aparece en el internet, donde era un soldado que estaba pues de guardia allí en lo que es Guerrero. Resulta que conoce a una mujer. Esta mujer empieza a tener pues relaciones con ella, se empieza a enamorar, y pues él tenía un lugar donde se veían constantemente, pero cada que la veía, él terminaba muy cansado. Así estuvo en algún tiempo, hasta que un día prácticamente se quedó con ella, y al otro día se quedó dormido en la patrulla. Le llamaron la atención y todo, ¿no? Él sabía que algo le estaba pasando porque se sentía muy agotado. La última vez pues ya terminó prácticamente en el hospital. Cuando despertó, se encontró a su compañero y a su jefe y dijo: no, pues ya me corrieron, ¿no? Entonces le dijo a su jefe que tenía que ir a ver a una persona, que en este caso era un curandero. Entonces se fue a ver al curandero y todo, y le dijo que a él lo que le estaba pasando era que una bruja le estaba chupando la sangre. Entonces le iba a hacer una protección para que no le afectara ni le hiciera nada. Entonces él le dio un tipo pulsera para que se pusiera en su mano, y siempre la tenía que llevar. Una vez, yendo por la carretera con sus compañeros, vio a esa mujer y entonces le dijo: ay, espérenme tantito, ahí va la que era mi novia y todo. Se bajó corriendo y se fue detrás de ella, y ella iba por la carretera y ella le gritaba que se fuera, que se la dejara en paz, que se alejara de él. Y entonces él agarró, y en una de esas como que volteó ella, y él se da cuenta de que era una anciana con el cuerpo de una de lo que era su novia. Agarra y se queda atónito, se regresa con sus compañeros y le dicen: ¿qué pasó con tu novia? ¿Qué? No, nada, dice, no les comentó nada. Cuando pudo, fue a ver al curandero y le dijo: ¿sabe qué pasó esto? Me la encontré en la carretera y toda la cosa. Y le dice: por lo mismo que traes esa protección, realmente tú ya la pudiste ver cómo era. Ella es una bruja y la vez es una anciana, te estaba robando la energía para seguir siendo joven. De aquí en adelante jamás, jamás te quites esa pulsera. A donde tú vayas, siempre tráela contigo. Y entonces él dijo: en realidad nunca me había dado cuenta de que sí existían este tipo de personas. Ahora, en toda mi vida, siempre traigo esa pulsera en mi cartera donde puedo y jamás me la quito. Ese es mi relato. Gracias. Soy Silvia de Atizapán.
Muchas gracias, mi querida Silvia, por tu relato. ¿Y tú qué opinas acerca de este tipo de protecciones o amuletos? ¿Qué tan efectivos pueden ser? ¿A ti te gusta utilizar algo? ¿Tú cómo te proteges ante pues los ataques energéticos que se llegan a presentar?
Te estamos esperando, y también tenemos estos relatos que tú nos estás mandando a través de texto. Aquí, por ejemplo, nos dicen: buenas noches, Jenny Nacho, me llamo Hugo, soy de Michoacán. Desde hace muchos años los escucho, pero al igual que algunas personas, les perdí la pista. Ahora ya estoy en Spotify. Recuerdo que tengo muchos relatos cuando, por ejemplo, en aquella noche me quedó marcada en mi vida todo lo sucedido. Ahora les voy a relatar cuando trabajaba de velador en una casona vieja en el centro de Uruapan, Michoacán. Eran casi las 6:30 de la mañana cuando abrían las puertas para que las personas cruzaran esa casona, porque la convirtieron en un centro comercial. Ya estaba acondicionada con locales, y les comento que en esa casona encontraron al dueño sin vida. Continuando con mi relato, una mañana vi que entró una señora. Me sentaba en un lugar estratégico para ver quién entraba y salía. Ya tenía calculado cuánto tiempo hacían para pasar y esta señora se metió por un pasillo y tenía que salir cerca de donde yo estaba. Y vi que no salía, me metí a buscarla, pero nunca la encontré. Como velador viví muchas cosas extrañas y esta es una de ellas. Espero contarles más próximamente. Gracias por leer mi relato. Por supuesto que deseamos no solo leer lo que tú nos mandes, sino algún día poder platicar contigo para que nos cuentes todo lo que has vivido como velador. Hugo, aquí cuando tú quieras, nosotros te marcamos. Nada más es cuestión de que nos mandes un mensaje diciendo quiero contar el relato y nosotros te marcamos.
Con todo gusto, para eso nos pintamos solos. Mira, nos puedes mandar un mensaje como estos.
Saludos desde Sur Carolina, soy Margarita Crispín. Bueno, yo tengo algo que contarles que ahora me acuerdo. Cuando mi papá murió, él antes de morir, los últimos años, él trabajaba barriendo afuera de una carnicería.
Sí.
A las 5 de la mañana se iba a barrer ahí afuera y mucha gente lo saludaba y lo conocía por ese trabajo y porque pues la verdad ahí en mi pueblo muchos lo conocían. Cuando él falleció, muchos nos comentaban que todavía lo veían barriendo afuera de las carnicerías. Había personas que no sabían que él ya había fallecido.
Fíjate,
y lo veían. Y pues sí, o sea, es algo pues algo extraño porque él ya había fallecido, pero como eran personas que no sabían, lo veían, lo saludaban y dice que él lo saludaba como siempre,
¿sí?
Pero pues él ya había fallecido.
Sí,
saludos,
sí.
A todos.
Ok, muchas gracias, saludos.
Y vamos con más relatos. Sí, primero el corte. Y te estamos esperando en el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hablando del tema de la muelona, un relato cuenta cómo un hombre llamado Juan, tras haber estado bebiendo, fue perseguido por ella en una carretera solitaria hasta que encontró refugio en una iglesia donde el espectro desapareció, dejándolo aterrorizado. Hoy vamos a platicar más de este tema.
Claro, hablaremos de la muelona y seguramente tú quieres escuchar.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. ¿Cómo están esta noche? Espero que bien.
Gracias.
Mi nombre es José, les hablo acá desde Wisconsin para contarles un relato que sucedió aquí en mi casa. Han pasado dos veces y pues en realidad no sé si será algo. A ver, me dan su opinión después del relato. Okay. Es acerca de los perros. Dicen que a veces los perros perciben o miran cosas que uno de humano no puede ver o percibir.
Sí.
Bueno, teníamos a una perrita hace varios años y estaba muy... quería mucho a mi hija, era la perrita que tenía a mi hija, entonces pues dormía con ella. En una ocasión mi hija dormía en la planta baja de la casa, es como en el sótano, hicimos cuartos y ahí es donde dormía ella. Y en una ocasión dice mi hija que la perrita empezó de la nada como a gruñir y a quedarse la mirada fija hacia un globo que tenía mi hija, un globo que le habían regalado para su cumpleaños, creo. Ese globo todavía tenía el gas que hace flotar y estaba amarrada con algo que colgaba un hilo. Y
helio, ¿no?
Abajo tenía como un plástico que hace que no floten hacia arriba. Nada más están pues flotando nomás así, pero el plastiquito está pegado al piso.
Okay.
Dice mi hija que el globo se empezó a mover como si hubiera una corriente de aire, pero despacito. Y se fue, y se fue, y se fue, hasta que llegó junto a donde estaba su cama. Para todo esto, la perrita estaba que pues quería atacar a algo, que no ladraba, pero así gruñía, así como queriendo atacar y como nerviosa. Dice mi hija pues que le dio miedo, pero pues no nos despertó nada, y no apagó la luz y ahí se quedó. Dice, ya no, le ganó el sueño y se durmió. Al siguiente ya nos dijo. Y pues yo le dije, no, pues le saqué explicaciones del viento y eso. Y dije, no, pues a lo mejor fue una corriente del aire, del registrador del aire acondicionado o del calentón. Y así quedó. Bueno, esta segunda ocasión ya mi hija ya, pues ya aquí ya no vive con nosotros. Ella ya se movió por ella, pues se fue a la universidad y todo, y ya hizo su vida. Bueno. Ahora tengo un hijo, mi otro hijo, el más chico, él quiere a su propio cuarto, entonces empezó a dormir ahí abajo. Ya para esto tenemos otro perro, que también dormía ahí abajo con él. Bueno, en una ocasión él me escuché el teléfono que vibraba, lo tengo a un lado de la cama, en una mesita. Y sonaba el teléfono, ya desperté y miré que era él a la 1 de la mañana. Dije, bueno, le hablé para atrás y le dije, hey, duérmete, mañana tienes clases, más tienes que ir a la escuela. Y me dice, pa, dice, el perro me despertó y está gruñendo y como que quiere atacar a algo que está junto a la puerta. Dice, voltea para el lado de la puerta y gruñe. Dice, y como que quiere atacar a algo. Le dije, pues levántate, prende la luz, a ver qué es lo que es. Digo, no, dice, no, ven tú a prender la luz. Y ya tuve que bajar yo al sótano y prender la luz. Ya revisé que no hubiera algún ratoncito o algo, pero pues aquí no tenemos ratones en la casa. Y ya pues fue lo que pasó. No le hablo, no le hallo explicación. Ya fueron 2 veces y pues no sé, quizás los perros perciben algo que no ve, o
seguramente,
verdad, no sé, a ver qué opinan ustedes.
Sí, claro.
Pues un saludo a todos los peludos maníacos. Este fue mi relato. Gracias, que pase buenas noches.
Muy amable, muchas gracias, amigo. Y sí, no hay duda alguna, los perros, los gatos, en realidad, todo lo que podríamos considerar como el reino animal, tienen una percepción muy diferente de acuerdo a la característica de la especie que estemos hablando. Pero en este caso, los perros, su olfato es tan, pero tan fino, que pueden detectar a varios metros alguna especie de olor que ellos perciban como familiar o que ellos les desagrade. Ahora, no hablemos del oído, ¿no? Muchas cosas. Además, que se dice que ellos pueden ver estos seres que están entre 2 dimensiones, características semejantes que pudieran comentarse al respecto de los gatos, por ejemplo.
Exacto, por sus características físicas diferentes a la de los humanos, ellos pueden percibir cosas que nosotros muchas veces no.
Sí, la mayor parte de las veces pues somos mucho más limitados, ¿no? En muchos aspectos. Obviamente, cuando nosotros notamos que nuestro perro está muy inquieto, debemos prestar atención. Ahora, no sé si ustedes se han fijado de esos detalles. Hay inclusive algunos videos cuando los perros se ponen bien locos, empiezan a ladrar y ladran hacia una esquina de un cuarto, una esquina de un patio. Hay algo ahí que ellos están viendo y que nosotros no. Es desconcertante y también pone la piel de gallina, ¿cómo de que no?
Claro, vámonos con más relatos.
Así es. A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jorge Meneses.
Jorge, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el Estado de México, el municipio de Naucalpan.
Excelente, amigo. Oye, ¿qué nos quieres platicar?
Ah, ok, mira, lo que pasa es que hace algunos años, anteriormente yo me dedicaba a trabajar los fines de semana. Uh-huh. En mi época de estudiante.
Sí.
Me dedicaba a trabajar en los restaurantes, en los eventos.
Uh-huh. ¿Eras mesero?
Entonces, era mesero, exactamente.
Bien, amigo, bien.
Y al mismo tiempo estudiaba. Entonces, okay, los fines de semana los ocupaba para generar un poco de ingresos y trabajando. Entonces, una ocasión, un fin de semana, me recuerdo que fue sábado, tuve un evento y salí a las 3 de la madrugada a trabajar aproximadamente.
Uh-huh.
Fue en el municipio de Tepoztlán, Estado de México, no sé si alguien lo conozca.
Sí, sí, para la salida hacia Querétaro, ¿no?
Hacia México, Querétaro, sí, exactamente. Entonces iba, pues prácticamente salí tarde de trabajar. Y ya iba a y no había transporte, obviamente, en ese momento por la hora. Y ya iba en dirección hacia mi casa. Entonces tenía que caminar pues prácticamente 5 a 6 cuadras grandes para poder trasladarme hacia mi domicilio.
Uh-huh.
Entonces, para los que conocen, en el municipio de Tepoztlán hay una gasolinería que nunca la han abierto, que está exactamente en el centro de Tepoztlán.
Okay.
En las escaleras a un costado de la iglesia o de la catedral.
Uh-huh.
Y había una calle ahí muy solitaria, en la cual pues tuve que bajar caminando. Y en esa calle hay un callejón que estaba muy oscuro, o en ese momento, o en ese entonces, estaba muy oscuro. Entonces salí caminando, sentí la presencia de algo y vi que del callejón salió un perro, que era como un tipo Doberman.
Uh-huh.
Muy muy grande, muy así, muy fornido. Sí. Con el cabello, el pelaje muy oscuro. Uh-huh. Y, o sea, totalmente negro y muy brilloso. Entonces mi impresión fue pues quedármele viendo, porque el perro salió del lado contrario de la calle en donde yo iba caminando.
Sí.
Entonces sí, caminó, o sea, se iba caminando muy sigilosamente el perro, y yo al momento pues me quedé así como que en shock.
Sí.
Y iba bajando yo del lado contrario de la calle. Entonces pues no supe cómo reaccionar y yo seguí caminando normal, pero lo iba viendo de reojito el perro, y me percaté que los ojos del perro eran así muy 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 rojos, y se me quedaba viendo y me seguía con la mirada. Conforme yo iba caminando,
sí,
pues seguía avanzando también, pero en uh-huh sentido contrario.
Okay.
Entonces me seguía muy así, se me seguía muy pues muy insistente con la mirada.
Ajá.
Hasta que yo prácticamente pasamos de un costado al otro y yo seguí caminando, pero ya en un momento sí sentí como un escalofrío, me dio miedo y empecé a caminar más rápido. Yo creo que fueron como, o sea, a lo mucho 10 pasos, y volteé nuevamente para ver si el perro no me venía siguiendo.
Uh-huh.
Y pues cuál fue mi sorpresa, que ya no estaba, pero pues sí era un trayecto bastante largo lo que tenía que caminar el perro para poder haber dado vuelta o algo así. O sea, definitivamente ahí se desapareció.
Okay.
Entonces yo entré así como que en shock.
Oye, Jorge, aguántame ahí tantito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El miedojón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando el relato que tú nos quieras compartir y además recibiendo las opiniones y comentarios también acerca de la muelona.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Jorge, que vivió una experiencia muy extraña cuando se le apareció un perro con las características de un Doberman. Él lo describe como un perro bastante grande y musculoso, aunque sabemos que los Doberman son esbeltos, ¿verdad? Pero en este caso hubo algo que le llamó la atención a Jorge, lo siguió con la mirada y ya hemos estado escuchando. ¿Estás ahí, Jorge?
Sí, aquí sigo en la línea.
Perfecto, amigo. ¿Y luego qué pasó?
Pues prácticamente al ver que ya no estaba el perro, que no seguía caminando sobre la calle, pues entré como en shock y me empezaron a dar muchos escalofríos. Entonces en ese momento sentí pánico y lo que hice fue empezar a correr. Pero esa no fue la única ocasión. Posteriormente, meses más adelante, volví a pasar por esa calle porque generalmente ese era mi camino para poder ir a mi domicilio. Uh-huh. Y nuevamente volví a sentir esa presencia, pero de ese callejón nuevamente salió. Uh-huh. Pero ahora fue un como caballo así también grande, con el pelaje muy 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 brilloso, negro totalmente, y con los ojos igual negros, rojos. Entonces pues igual sentí la misma sensación, pero esta vez lo que hice al verlo pues sí fue prácticamente regresarme corriendo hacia el lado donde yo iba caminando, o sea, de regreso, por así decirlo. Sí. Y cuando me volví a voltear, pues prácticamente el caballo iba corriendo, pero en sentido contrario al que yo corrí. Pero sí se veía incluso como las pezuñas del caballo iban así, pues chocando contra el pavimento. O sea, se veía realmente como, se veía como un caballo real.
Se veían los cascos. Entonces, ahí.
Exactamente, sí, uh-huh. Se veía ahí los cascos como iba corriendo. Uh-huh. Entonces sí fue una sensación bastante fuerte. Entonces ya de ahí pues opté por irme por otro lado, porque pues yo pensé que eso me había sucedido nada más de forma ocasional, pero creo que ya en ese lugar pues uh-huh. Asustaban pues no sé, cotidianamente o algo pasaba ahí.
Okay. Entonces, o sea que
mejor no volver a pasar por ahí.
Caíste en cuenta de que esa calle o esa sección de calle tenía una energía media extraña, ¿no?
Así es. Sí, sí, de hecho, sí. Bueno, las veces que yo pasaba por ahí caminando de día, sí se sentía como una presencia, como que alguien te veía. Uh-huh. Pero yo creo que donde se manifestaba más era en la noche, porque posteriormente a lo que me sucedió comencé a platicarlo con mis amistades.
Sí.
Y algunas personas también me relataron que ya les había sucedido cosas similares ahí en esa calle. Entonces pues ya como que es algo cotidiano ahí.
Sí, sí, es común, digamos.
Así es. Así sí, pues eso es prácticamente lo que quería relatar, porque anteriormente yo los escucho todas las noches.
Gracias.
El horario de 1 a 2 de la mañana.
Okay.
Trabajo trabajo de madrugada. Uh-huh. Y pues aprovecho para escucharlos y pues bien. La verdad es que me gusta mucho su programa.
Claro, te agradecemos bastante, mi querido amigo. Ya lo saben que nos pueden escuchar por la 104.1 de FM aquí en la Ciudad de México y en la 1500 de AM, además de las estaciones que repiten nuestro programa en el interior de la República Mexicana. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Esperemos que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no. Muchas gracias y muchas felicidades por su programa.
Gracias, brother. Que tengas bonita noche.
Excelente. Igualmente, bonita noche.
Hasta luego, mi amigo. Pues mira, se dice fácil, ¿eh? No, pues yo pasé y me salió un perro. Y cuando te vas enterando de que no has sido el único y que además hay cosas extrañas que suceden en esa calle porque tus compañeros lo han vivido, ellos mismos te lo han platicado, no, pues a mí me sucedió así asado, yo creo que ahí entra uno ya como que en alerta, ¿no? Algo está sucediendo que no es normal.
Claro, Oye, hablando de la muelona, es considerada un espíritu que busca justicia por su trágico fallecimiento. Es conocida por aparecer en solitarias carreteras de Colombia. Tenemos muchos amigos que ahorita nos están escuchando precisamente en este país hermano y durante las noches específicas de luna llena. Su presencia es especialmente temida por los viajeros nocturnos, ya que se dice que persigue a aquellos que se encuentran solos en el camino. Y entonces ella se acerca para tener un peculiar enlace o comunicación con esa persona.
Así es, bueno, pues son de esos fenómenos que se llegan a presentar y vamos a estar hablando de la muelona, mitos y leyendas que existen en muchos lugares. Ahí donde tú radicas, ¿hay alguna leyenda que te tenga intrigado? Sería interesante que la compartieras porque en una de esas tenemos más amigos que tienen otra versión, que conocen otra explicación al respecto. Vamos a seguir escuchando sus audios que tenemos por acá.
Pues yo nada más les voy a platicar una experiencia que tuve hace 2 semanas. Soy Becora. Entonces, el chiste es que... No, mentira, fue hace 1 semana. Porque los días domingos viene mi mamá para quedarse toda la semana y echarme la mano con mis niños. Va mi esposo por ellos, va en carro y regresa, la deja y vuelve a irse para dejar el carro en el estacionamiento porque aquí no lo podemos tener. Pero siempre que llegan aquí a la casa, por el patio me dicen, ya llegamos, ¿no? Y mi niña, pues impaciente, estaba ese día, ya llegó mi abuelita. Y yo, no. Y bueno, resulta que estaba yo en la cocina, es una casa súper pequeñita, y por el patio escuché una voz así como entre aguardientosa y muy fea que decía, ya llegamos, pero muy muy fea, muy fuerte. Y mi niña gritó, ya llegó mi papá, ¿verdad? Ya llegaron. Y yo luego supe así como que, no es cierto, esos no son. Digo, no, hija, no llegó nadie, ¿no? Y adentro de mí, o sea, bueno, yo pensaba, no, o sea, lo que sea, solo vas a pasar. Y sí, me paré enfrente a la ventana donde lo escuché, le dije, no, aquí no vas a entrar, no eres bien recibido. Y sí, efectivamente, no habían llegado mi esposo con mi mamá. Llegaron 20 minutos más tarde, entre 20 y 30 minutos más tarde, y fue así como que totalmente diferente, ¿no? La voz. Entonces, son de esas cosas que yo me pregunto el por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Que estos seres tienen algún grado de conciencia o qué es? ¿Por qué sabía que podía o que debía decir eso para llamar nuestra atención? ¿Por qué precisamente eso que yo esperaba, ¿no? Yo supe que no eran mis nervios, que no era eso producto de mi imaginación, porque mi hija también lo escuchó. Entonces ese es algo que, bueno, ahorita yo ya no tengo miedo, me apegué mucho a Dios, pero sí, o sea, saca de onda, ¿no? Porque pues qué explicación tenemos para eso. Muchas gracias por escucharme, un gusto volverlos a escuchar, bye.
Muchísimas gracias, amiga. Hola, ¿hay alguien en la línea?
Hola,
Blanca.
Hola. Soy Blanca Méndez, ¿me escuchan bien?
Blanca, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
Muy bien, estoy aquí cerca de Los Ángeles, California.
Nos da muchísimo gusto saludarte.
Gracias, no, el gusto es todo mío.
Qué bueno que ya estamos aquí enlazados y además queremos escuchar tu relato.
Gracias, sí, tengo varios desde que tengo uso de razón. He tenido varios relatos, varios encuentros, varias visiones, varias apariciones, más que todo, y pues sí, siempre he querido contarlo, porque pues hay veces uno piensa que uno está loco, ¿verdad? Cuando sí. Está expuesto a esas situaciones.
¿No te creen?
Pero es sí, exacto. Y escuchando el programa de ustedes, yo he oído a tanta gente y hasta digo yo, Dios mío, es increíble saber que uno no es único, ¿verdad? Que uno no es solo uno es la persona que es expuesto a esas situaciones.
Exacto. ¿Y qué te ocurrió a ti?
Bueno, yo de chiquita era muy enferma. Yo padecía de asma y casi todo el tiempo estaba enferma. Yo les estoy hablando de edad 17 años. Esto es como en el 72. So, nosotros nos movimos a una nueva casa y en esa casa, pues, casi la mayoría del tiempo yo me pasaba enferma. Y en esta casa mi papá la compró y los dueños de la casa le dijeron a mi papá, yo no sabía, pero yo alcancé a oír que los dueños le dijeron a ellos que allí había fallecido su hija pequeña de ellos. Uh-huh. Y bueno, se quedó así. So, nosotros llegamos, tuvimos que limpiar porque tenían un montón de basura en lo que era el patio. Y pues los fines de semana íbamos y limpiábamos y un día yo encontré una muñeca y cuando encontré esa muñeca dije yo, oh, sí, entonces sí es cierto que aquí vivía una niña. Y pues tiramos la muñeca porque estaba bien fea y la tiramos. So, empecé yo a pasar el tiempo y en la noche, más que todo, a medianoche o yo nunca me fijé en la hora, ¿verdad? Pero yo tenía un miedo. Yo siempre que necesitaba ir al baño, yo tenía un miedo. Y pues yo tenía que hablarle a mi abuelita para que ella fuera conmigo al baño, porque el baño en aquellos entonces eran los de esposa.
Sí.
En donde, y él estaba pues un poquito lejos de nuestro cuarto. Entonces, y teníamos un montón de árboles, entonces se veía bien tenebroso.
Sí, tétrico.
Bien, bien tenebroso. Sí, eso, entonces, siempre iba con mi abuelita, pero había veces que a mí me daba tanto que pues mi abuelita se levantaba bien temprano y trabajaba todo el día, y hay veces me daba tristeza tener que despertarla, y pues yo me quedaba aguantándome, me quedaba despierta, eso era cuando yo empezaba a escuchar ruidos, oía que lavaban los trastes, oía que caminaban, oía que hacían un montón de ruido allí, como barriendo, lavando trastes, cocinando, raspando las cacerolas y así. Y a mí me daba mucho miedo. So, para esa edad, yo iba mucho a la iglesia con mi abuelita. Yo estaba viendo catecismo, so, entonces yo me ponía y oraba. Era lo único que hacía. Orar, rezar y así, porque pues, mi abuelita también me tendía a hacer eso mucho antes de dormirse y al despertar. Nunca sentí más cerca de mí esos ruidos, solo hasta allí. Pero pasó el tiempo y tuvo que pasar que mi abuelita se tuvo que ir de la casa porque tuvo que ir a ayudar a otro de sus hijos con los hijos. Y pues como yo era la única mujercita de mi casa, me dijo ella que pues yo me iba a quedar a cargo. Yo tenía 12 años.
Ah,
entonces,
toda chiquita.
Sí, entonces, cuando yo estaba cocinando en la noche, como a las 5, yo me empezaba a poner a cocinar para tenía tres hermanos y mi papá, yo no tenía mamá. So, estaba empezando a cocinar para ellos cuando yo veía desde en mi patio, porque mi patio era largo, no sabría decirles las medidas, pero era un terreno largo que pues mi papá había comprado. So, yo veía una niña con un vestidito blanco, con las manguitas bombachonas y así bien bonito, con zapatitos blancos, que me hablaba y me decía ven, pero con la mano me hacía ven, y yo le tenía un miedo y yo inmediatamente apagaba la estufa y me iba y me sentaba a la entrada de mi puerta, y eso era de todos los días la misma situación.
¿Tú veías a esta pequeñita que pisaba el suelo, le veía su rostro, o sea, una niña tal cual?
Yo veía que era una niña, pero la verdad, yo jamás le vi la cara, solo le veía el cuerpo y sé que traía pelito como oscuro, pero nunca le vi la cara. Y yo creo que quizás eso era lo que a mí me daba temor, de que yo no le podía distinguir la cara, pero sí yo le veía el color del vestido, los zapatos, toda ella, y que pues con la mano me decía, ven, ven. Y así pasó por años, Gina. Por años pasé yo en esa situación, pero yo jamás le dije a mi papá, jamás le dije a mi abuelita, porque yo decía que quizás yo me lo imaginaba. Entonces pasó el tiempo, a los 14 años yo seguí, pues todos esos años seguí con esa misma situación. A los 14 años, cuando ya era, pues ya estaba ya era una señorita y andaba de novia y toda la cosa. Sí. Seguía la situación. Entonces lo que yo hacía, yo ponía mi tele a todo volumen a escuchar shows o programas, pero yo, por más que yo decía, no voy a voltear a ver, siempre sentía esa fuerza que me obligaba a voltear a ver. Y la niña, entre más iba pasando ya el tiempo, desde que yo cumplí 12 años hasta los 14 años, yo sentía que, yo veía que la niña se iba acercando y se iba acercando un poquito más durante todo ese tiempo. Eso llegó. Hubo un momento en que ya tenía yo ya casi para cumplir mis 14 años.
Sí.
Estaba en la misma situación y de repente yo veo que la niña viene corriendo hacia mí. Pero a mí me dio mucho miedo y yo corrí hacia el otro cuarto de enfrente. Sí. Gina y Nacho, les juro que en el momentito que yo corrí, me di la vuelta y quise cerrar la puerta, yo alcancé a ver al inmontable.
¿Qué es lo que viste?
Lo vi y yo lo vi a él, le vi su cara toda fea, sus cuernos, sus pezuñas, su cola y sus manos, eran unas manos bien grandes, larguísimas, con unas uñas negras. So, cuando yo iba a cerrar la puerta de esa parte, de esa sección de donde estaba la cocina,
sí,
tuve que forcejear con él porque él puso sus manos para que yo no cerrara y yo estaba, pero yo al mismo tiempo estaba rezando y yo estaba empujando para que él no se metiera. So, mi papá, él era tapicero, él hacía muebles.
Sí.
So, él cuando terminaba sus muebles, él los ponía parados así en la pared para hacer espacio, para que no estuvieran estorbando, ¿verdad?
Sí.
So, tenía dos muebles, so, yo no sé de dónde yo he sacado fuerza para agarrar ese mueble y tirarlo contra la puerta para que la puerta se cerrara. Soy yo en ese momentito que yo tiré el sofá, la puerta se cerró porque solo, pues se vio que la puerta le contaminó sus manos.
Sí.
Y enseguida solo vi que las quitó y yo seguí rezando y me senté a la entrada de mi casa llorando, rezando, pidiéndole a Dios que qué había pasado. Yo no creía, yo llegó un momentito que yo pensé que estaba loca.
Okay. No entendías lo que pasaba, pero además no tenías la confianza de platicarlo con nadie por el miedo, quizá, no, de que no te creyeran. No.
Exactamente, yo jamás se lo conté a nadie. Yo lo he venido a contar a mis hijos ahora, que ya soy pues adulta. A ellos se los he contado y pues ellos son los que me incentivaron. Ah, ya, mamá, y cuéntale, y diles que te llamen para que puedas contar tu historia. Pero sí, yo iba a la iglesia y no tenía ni valor ni decirle al cura. Yo solo iba a la iglesia a bendecir cruces hechas de madera, a echarles agua bendita más que todo, y yo las ponía en toda mi casa.
Oye, pero esa noche, específicamente, ¿qué hiciste?
Esa noche lo único que hice fue quedarme afuera, esperar a que mi papá y mis hermanos llegaran y estar rezando. Cuando ya todos ellos llegaron, yo pienso que yo ya me sentía protegida porque yo ya no, pues ya no pensé en eso más. Pero ese día fue donde dije yo, no, esto no es normal, esto por algo ha de haber pasado. So, llegué a la conclusión, yo fui y hablé con mi abuelita y yo le dije, que me estaban sucediendo cosas, que estaba viendo cosas, pero que yo quería saber por qué. Y me dijo mi abuelita, mi hija, ha de ser porque no te hemos bautizado. Porque sí, yo como le repito, yo estaba yendo al catecismo a los siete, creo que de los 7 a los 10 años, y me iban a bautizar, pero el papá de la señora, que iba a ser mi madrina, tuvo un accidente aquí en Estados Unidos y ella se tuvo que venir de emergencia, eso ella nunca regresó. Yo nunca me bauticé. Entonces, por eso me dijo mi abuelita, lo mejor ha de ser porque pues, no te han bautizado. Y pues así seguí teniendo situaciones, pero yo pienso que la más terrible de todas mis situaciones, esa fue la peor, el haber pues, tenido ese encuentro.
Claro.
Con el innombrable.
¿Después de esa ocasión ya no viste a la pequeña?
No, ya no. Ese fue el último día que yo la vi, el último día que yo la sentí. Ya no la volví a ver más.
Blanca, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El miedofón está listo, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo con relatos y experiencias extrañas, pero sabemos que pueden ser posibles. Blanca, estamos contigo. Un recuerdo de esta aparición que jamás la olvidaste.
No, jamás la olvidé y todavía yo la cuento y todavía mi piel se me pone de gallina y me pongo ansiosa de pensar pues que yo tuve ese encuentro y hay veces yo digo, Dios mío, ¿qué me pudo haber pasado si yo no hubiera pues hecho lo que hice o ha reaccionado de la manera en que reaccioné? Pero pues gracias a Dios después de eso ya no lo volví a ver más.
Oye, ya sí, que sí, creciste, creciste, ¿platicaste alguna vez con tu familia de lo que viviste? Y quizá a lo mejor ellos ya se abrieron y dijeron, no, pues yo también viví aquello o lo otro.
Mi hijo me platicó que él una vez tuvo una situación y yo escuché un relato de un show de ustedes pasado en donde hablan de que pues hay veces los entes se pueden reflejar de diferentes formas, ¿verdad? Mi hijo dice que él vio a una araña grande que estaba yendo hacia la cara de su hermana cuando estaban durmiendo y que él trataba de levantarse y pues hablarle a su hermana, ¿verdad? Para decirle pues que se moviera porque la araña estaba yendo hacia su boca. Y pues dice que no podía, y de repente la araña se puso en su boca y empezó a ver como que la araña como que le estaba absorbiendo algo a ella. Y dice que en ese momento él gritó, logró gritar, logró salir de la parálisis y logró gritar. Y ya pues su hermana se despertó y dice que ella le empezó a decir y le platicó lo que había pasado. Mis hijos, ellos también han tenido sus propias experiencias. Y pues sí, o sea, ellos creen, cuando nos pasa algo a nosotros, nos creemos lo que nos pasa, porque pues a todos nos pasa, no así en como yo oigo historias de otras personas que les han llamado a ustedes, que tienen ese don bien desarrollado, ¿verdad? Nosotros no, nosotros tenemos un límite bien chiquito, pero todavía no dejamos de vivir experiencias.
Claro, estas situaciones que hay personas que tienen esta posibilidad de tener el contacto con el mundo sobrenatural. Y qué bueno que hoy, sí, Blanca, pudimos hacer ese contacto contigo para aprovechar y saludarte.
Ay, sí, me encantó que me hayan llamado. ¿Podría hacer un último relato chiquitito?
Claro, adelante.
No. Este es no referente a nada paranormal ni nada de eso, sino que yo siempre he querido dejarles saber a la gente que los milagros que hace Dios y la Virgen no tienen que ser grandísimos para que sean milagros, ¿verdad?
Exacto.
So, yo les cuento a mis hijos que cuando ellos estaban chiquitos, ya estaba viviendo aquí en los Estados Unidos, pero yo estaba pasando por un divorcio bien difícil, pues prácticamente estaba en la calle, porque pues el papá de mis hijos nunca quiso pasar conmigo y pues era yo indocumentada. Entonces, prácticamente estaba en la calle, no tenía ni un cinco. Entonces, yo aquí, no sé si han oído ustedes que aquí hay un lugar en donde pues le dan ayuda económica a la gente.
Sí.
So, yo fui a solicitar ayuda y no me dijeron que no calificaba. Me negaron la ayuda, pero yo no traía ni un 5, Gina.
¿Y por qué te la negaron?
No traía. Porque supuestamente en ese momento aparecía que yo todavía vivía con el papá de mis hijos. No tenía pruebas de que yo ya no vivía con él. Y pues supuestamente él estaba ganando bien, ¿verdad? Entonces, por eso me lo negaron. Entonces yo me vine, yo venía en el camino, pero yo no lloraba porque pues yo me quería ver fuerte hacia mí. Sí, yo quería que ellos no me vieran pues fracasado, que me vieran débil. Entonces yo venía caminando con ellos, yo venía orando, yo venía rezándole a Dios que me diera una señal de que yo iba a estar bien, de que íbamos a estar bien. Sí. Y pues yo decía, no tengo pero ni un 5 para poder hacer una llamada de teléfono. Y Gina y Nacho, les juro que en eso algo me dice, mira hacia el suelo. Y yo volteo a ver hacia el suelo y ahí estaba una moneda de 25 centavos con una moneda de 10 centavos, que eso costaba antes hacer una llamada de teléfono, un teléfono público.
Oh, mira, para ti.
Justo sí, lo que necesitabas.
Exactamente. Entonces yo los agarré y con eso pude llamar a unos amigos y les pedí ayuda y ellas me brindaron la ayuda para poder salir adelante con mis tres hijos, mis tres primeros hijos.
Okay, fíjate, así les digo. Relatos que no son de miedo pero también son sobrenaturales y se pueden considerar como milagro.
Exactamente, eso es lo que yo le digo a mis hijos, eso no es un milagro grandísimo o maravilloso que todo el mundo lo va a ver, sino que son milagritos que Dios le da a uno para dejarle saber que Él siempre está con uno, no mar o guato, no importa cómo, ¿verdad? Pero siempre está con uno.
Eso.
Claro.
Oye, pues, qué experiencia. Y hoy, a través de los años, has visto cómo las bendiciones fueron provistas en tu vida y te encuentras mucho mejor que en aquella época.
Exactamente, gracias a Dios. Sí, yo soy muy bendecida con Dios y con la Virgencita. Yo les tengo tanta fe a ellos y yo siempre que escucho gente que me dice que están mal, yo siempre les digo, tengan fe, toda la fe que puedan ponerle, pidan y se les va a dar y se les va a ayudar. Y pues como dice el dicho, ¿verdad? Que a Dios rogando y con el mazo dando.
Claro, sí, sí.
Bueno, pues nosotros te enviamos, Blanquita, un fuerte abrazo y te pedimos que no sea la única vez que te reportes.
Oh, no, claro que no. Todavía tengo muchas otras experiencias que son interesantes también paranormales y de gente que me ha platicado Y pues sí, me gustaría volver a platicar con ustedes otra vez. Y la verdad me siento tan feliz de escucharlo, porque pues para mí ustedes son son famosos. Son como los... la Julia Roberts y Brad Pitt.
Tanto así, amiga.
Lo que sí somos, Blanca, somos tus amigos.
Gracias. Ay, no, ay, hasta me hiciste que me pusiera en esta ahorita de que yo los admiro tanto. Me gusta tanto su show. Ojalá en otra oportunidad tenga la oportunidad de decirles cómo fue que yo me contacté con ustedes.
Uh-huh.
¿Sí? Porque bien interesante, y pues desde entonces no tengo mucho de haber empezado a escucharlo, porque pues desde el primer día que los oí, oh my God, yo todos los días los escucho.
Excelente.
Los
qué bueno, Blanquita.
Muchas gracias, cuídense mucho, que Diosito me los cuide para que sigan dándonos esa oportunidad de poder expresarnos.
Gracias, que tengas excelente noche y bendiciones para ti.
Gracias,
para tu familia.
Igualmente, cuídense.
Hasta luego, mi querida amiga. Qué gusto platicar con personas así, ¿verdad? Que tienen ese agrado de charlar, de compartir sus experiencias. Mi querida amiga, pues te deseamos lo mejor y gracias por ser parte de esta comunidad. Fíjate, dice Daniel Echani, que no sé si a alguien comparte mi pensar, pero cuando yo le pido a los ángeles del Creador protección, siempre me escuchan y se hace justicia y me cuidan en situaciones. Siempre hay justicia cuando lo pido, dice nuestra amiga Daniela Echanique. Pues buen comentario, amiga. Esperemos a ver si alguien siente lo mismo que tú, o sea, literalmente que no está sola, ¿verdad?
Y a través del relato de Blanca también podemos tener esta fe y confianza a alguien que ahorita en este momento esté en esta etapa difícil, que tenga fe, que haga mucha oración, porque Dios escucha. Y así como Blanca ahora recuerda cómo en esa época no tenía ni un centavo. Y ahora su vida se ha transformado.
¿A ustedes les ha pasado que no traes un quinto ni para el pasaje y dices, ay, cómo no me encuentro un billete de a 20? Y te lo vas encontrando. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Suerte? ¿Sincronicidad? ¿Coincidencia? ¿Cuál sería el nombre? ¿O un milagro? A veces existen milagros que podríamos considerar como cotidianos que ya ni tomamos en cuenta que se está tratando de un milagro, porque pues realmente se nos hace como que muy familiar. Hay varias cosas que tenemos nosotros como seres humanos que agradecer día con día, y a veces pensamos que es como que normal que nos esté yendo bien, es como que normal que yo me pueda sentar a comer una sopita o lo que sea a la hora de la comida, pero hay grandes factores que están en medio de todo eso para que pueda ocurrir, para que pueda suceder, ¿verdad? Y imagínate, si eso sucede contigo, ahora multiplícalo por cada uno de los integrantes de tu familia. Es maravilloso. Así que pues nos vamos a ir a una pausa.
Mensaje de voz o de texto al 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, Gina y Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están?
trabajan. Muy buenos días para ustedes. Espero que se encuentren bien, ¿sabes? Les mando este mensaje porque esta semana estaré allá en México, en Ciudad de México. Y me gustaría verlos para entregarles esos obsequios que les traje yo de China, que les tengo planeados dar. Mientras tanto, pues estoy en espera de su respuesta. Reciban hoy y siempre muchas bendiciones para ustedes y su familia. Que tengan muchos programas más. Siempre es una bendición poderlos escuchar y aprender de ustedes. Ella no he estado tanto presente en digamos que aquí mandando mensajes, sí los he escuchado, pero ya ven que el tema de China a veces es muy inestable, que se pueda conectar, no se pueda conectar a YouTube, pero ya encontré otra forma de poder estar en contacto con ustedes a través de la plataforma digital. Reciban un fuerte abrazo, cuídense, y pues estoy en espera de su grata y oportuna respuesta. Gracias para usted, para ustedes, para ti, Gina, Nacho, y para todo el Miedo Team y los pelodomaníacos. Saludos desde Shanghai, China. Bye, bye.
Órale, amigo.
¿Y de Shanghai? ¿Estás allá o acá?
¿Estás allá o acá?
Sí.
Bueno, yo creo que cuando mandó el mensaje estaba allá.
Ah, ok.
Y ahora ya está acá. O va a llegar o algo así, ¿no?
Bueno, nada más dinos cuándo te vas. Y sí, gracias por tu reporte. Siempre nos gusta saber que no importa el país en el que se encuentren, estamos aquí enlazados.
Desde luego, sí, es lo que queremos platicar con todos, todos nuestros amigos en diferentes puntos de vista. A ver, tenemos aquí un mensaje.
Sí, también estamos recibiendo el tema de la muelona. Esta aparición que se le conoce como la huesuda y que es una presencia bastante aterradora que no quiere nada positivo para el que se le encuentra, ¿eh? Y ahora nos vamos con alguien que siempre cuenta relatos muy interesantes.
No me digas eso.
Les digo, vive en San Luis Potosí, relatos interesantes. Excelente. Y su nombre es...
Elma, mi querida amiga Elma, soy tu fan, ¿eh? Realmente, mi querida amiga, no. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
Hola, Nachito, buenas noches. Al contrario, yo soy fan de ustedes.
Hombre, amiga, nada de eso. Elma, mi querida amiga,
mis queridos amigos,
desde San Luis Potosí,
Para el mundo
desde entero. Eso es. ¿Qué nos quieres platicar, pues sí, amiga?
Bueno, yo quisiera platicar dos relatos, a ver si se pueden los dos, pero bueno, ahí va el primero.
¿No pueden ser 10?
Sí. Órale.
Bueno, órale. No, empecemos
sería,
con dos.
Sería maratón, Nachito. Sería miedotón.
Bueno, pues lo dejamos, ¿verdad?, para otro día. Mientras pues sí, nos conformamos con dos.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, el primero sucedió hace ya mucho tiempo, cuando yo iba a cumplir 18 años el 10 de junio. Tenía mis amiguitas y otra amiga. ¿Alguna vez te comenté, Nachito, de una amiga que a pesar de los años jamás la he olvidado, siempre está en mi corazón?
Sí.
Entonces, esa amiga, ella cumplía años el 24 de junio y yo el 10. Íbamos a cumplir 18 años las dos.
Sí.
Entonces, pues bueno, llegó mi cumpleaños y todo. Mi mamá me hizo una comida sencilla, nada más con mis 5 amigas y 2-3 amigos y ya.
Ok.
Y entonces, pues bueno, fue la comida y todo resultó bien. Bailamos, nos reímos, ya saben, a esa edad, ¿no?
Sí, el cotorreo.
Entonces, cuando ya nada más quedaban 4 de mis amigas, pues que una de la, precisamente de la que nunca olvidaré, me dice, abre los regalos, y pues estaba más ansiosa que yo en abrir los regalos. Total, abrimos los regalos y todo, pero había un regalo en específico que no sé, desde que lo vi me llamó la atención, pero a la vez sentí como aversión a ese regalo. Venía muy primorosamente arreglado, estaba envuelto en una tela como de terciopelo,
sí,
negra, y tenía formada una, en vez de moño, una flor roja, también de tela. Y sí, pues se veía muy bonito, y es el que llamó la atención de mi amiga precisamente. Y entonces como que yo lo dejé, empecé a dejarlo al último y mi amiga toda ansiosa, no, abre este. Y total, al final de cuentas, ella lo abre. Sí. Le quitó la tela, le quitó todo. Y entonces descubrimos una caja muy bonita, muy labrada, muy bonita la caja. Uh-huh. Y dentro de la caja estaba una figurilla como de unos 15, 20 centímetros, pero más bien como de 15 centímetros de la muerte. Entonces, hace muchos años no era común la muerte, ¿no? Como ahora que está de moda.
Sí.
Pero, ajá, y estaba muy bien elaborada, muy bien labrada, estaba vestida de blanco. Sí. Y tenía la cara gris, como de metal, así, gris.
Sí.
Y pues yo la vi y me dice, ay, me dice, ya qué bonita, está muy bonita. Y yo la vi, pero no, ni siquiera la toqué. No la toqué. Dije, no, a mí no me gusta. Y me dicen ellas, qué raro, pues te gustan mucho los espantos y los muertos y todo eso. Dice, ¿cómo no te va a gustar? Digo, pues sí me gustan los espantos y todo eso, pero esta calaverilla, no. Uh-huh. Y ya en las bromas y todo, dice, ¿quieres ser médico y vas a tratar con cadáveres y que sabe qué y sabe cuánto? No, pero no. Uh-huh. Entonces, yo no la quise. Entonces se quedó ahí. Entonces, como a los 2 días viene mi amiga ella y me dice, oye, ¿siempre qué pasó? ¿No quieres lo que te regalaron? Y le digo, no, fíjate que no. Le digo, no sé qué hacer con ella. Le digo, no sé quién me la regaló. No sé quién sería. Y sí, pues era la intriga de todos de quién sería, porque estaba muy bien elaborada. Uh-huh. Y decían, mi mamá la vio, mi papá la vio y me dice, pues es un regalo muy caro, dice, porque se ve que es de muy buena calidad el trabajo que hicieron. Era, parecía de cuarzo el cuerpo y la cara de metal. Dice, pues esto, no, sí, pero no. Entonces mi mamá también dice, pues llévala a la iglesia, dice, déjala ahí, ya el padre sabrá qué hacer con ella. Entonces mi amiga me dice, yo la llevo, si tú no la quieres, yo la llevo. Le digo, ¿segura? No, pues que sí. Entonces se la llevó. Pero pasaron los días y no se la había llevado. Le pregunté yo a una hermana de ella, una hermana mayor. Le pregunté, oye, siempre Hortensia se llevó la muerte. Dice, ah, sí, dice, la vi. ¿A poco era tuya? Le digo, pues me la regalaron, pero no sé quién. Y dice, no se la ha llevado. Que dice, ¿qué crees que a mi papá le gustó? Y la tiene ahí en su oficina. Le digo, ¿a poco? Dice, sí, ahí la tiene. Le digo, pues bueno, si le gustó. Dice, ¿por qué no te gustó? Le dije, no sé. Le digo, no, no quiero nada de eso. Bueno, pues mi amiga empezó a sentirse mal, desmejorada, y le dije, ¿qué tienes? Me dice, no puedo dormir. Dice, no sé por qué, pero no puedo dormir. Se me ha ido el sueño, dice, se me ha ido el apetito. No puedo dormirme. Y le decíamos, pues es que seguramente estás ansiosa por tu fiesta, porque a ella el 24 sí le iban a hacer un fiestón, así, grande. Digo, a lo mejor es eso, que estás estresada por tu vestido, por la fiesta, por esto, por lo otro. Dice, a lo mejor, dice, pero no, dice, no sé, dice, pero se me ha ido el sueño. Y pues así pasaron los días, poquitos días que pasaron. Y el mero día de su cumpleaños, pues estaba feliz de la vida ella y todo. Y bueno, arreglándose y todo. Y ya estábamos todos abajo, en la sala de su casa, porque su fiesta iba a ser en el jardín de su casa, un jardín bastante grande. Y entonces la estábamos apurando, apúrate, le gritábamos, Hortensia, baja ya, que ya están aquí los demás invitados. Y ella desde allá arriba nos decía, ahí voy, se tardaba. De repente salió bajando las escaleras, corriendo, brincoteando con tacones y todas las escaleras, y en el último escalón se resbaló, cayó de espaldas y ahí quedó.
¿Cómo que ahí quedó?
Terrible.
¿Se murió?
Sí, muerta. Sí.
Amiga.
Ante nuestros ojos, ante los ojos de todos los demás, no, fue espantoso, que todavía lo recuerdo porque pues acaba de pasar el lunes el su aniversario de cumpleaños, que hubiera sido su aniversario de cumpleaños.
Oh, y así amiga. Fue. ¡Qué desgracia tan sí. tremenda!
Sí, así es. Pero antes de su muerte.
Ajá.
¿Cuándo?
No, es que te iba a decir, antes el de mero día de su cumpleaños fue el día de su partida.
Así es.
Esa reunión de felicidad se convirtió en de tragedia.
Sí. Fíjate cómo se conmemora su aniversario de nacimiento y su aniversario de fallecimiento.
Oh, amiga.
En un mismo día.
Qué desgracia. Oye, Elma, dame un segundito, amiga. Necesitamos hacer una pausa. No te vayas. Nos dejas.
Sí.
Pero con el corazón chiquito, amiga. En un momentito regresamos.
El miedofón.
Sí.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Al terminar el bloque anterior nos quedamos impactados.
Sí.
¿Cómo caray. Falleció ese día de su cumpleaños sí, y de una manera tan...
Todavía me duele el corazón de recordar aquello.
¿Cómo sí. no, mi amiga? ¿Cuántos
sí,
años
pero fíjate,
cumplía ese día sí. trágico? ¿Cuántos iba a cumplir?
18 también, 18.
Ay, amiga.
18 años. Las dos cumplíamos 18 años.
Mm.
Ella, yo el 10 y ella el 24.
Oh. Uh-huh. Y luego, mi querida bueno, amiga. Chico. No, muy feo.
Bueno, sí. Antes de su muerte, como dos o tres días antes de no. más bien más días, como unos 10 días de su muerte, otra de las amiguitas dijo, pues si no te gusta a ti esa tener esa figurilla, a mí me dijo, si no te gusta tener esa figurilla, dice, pues haces bien, a lo mejor tú sientes que no es buena. Y la amiga que murió le decía, ay, tú siempre con negatividad, tú siempre bien negativa, hombre. ¿Qué va a tener esta figura? Dice, está bonita. Dice, pues bueno, nomás tiene la cara de la calavera. Dice, pero pues está bonita. Dice, ¿qué va a tener? Y la otra decía, es que sí. Dice, mira, déjales platico. Dice, te pasó más o menos lo mismo que a una tía. Dice, a una tía le regalaron un cuadro. Dice, una hermana de mi papá. Dice ella, uh-huh. le regalaron un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Dice, pero ella empezó a sentir que la veían, que la observaban, y luego empezó a ver sombras, y así, dice, y hasta que una noche le hablaron al oído, dice, una voz muy fea, dice, como de hombre, pero ronco, dice, y la cachetearon, le golpearon la cara, dice, no, dice, y dijo mi tía, que era la virgen que tenía ahí, el cuadro que tenía en su cuarto. Y la familia le dice, ay, ¿cómo va a ser la virgen? Son ideas tuyas, o a lo mejor es otro ser, vamos a bendecir y todo. Le hablaron al padre y el padre fue y bendijo allí y todo. No, pues no, todo bien, pero siguió y siguió, ¿no? Esa sensación.
Sí.
Y hasta que en un día... Ella sintió que la empezaba a levantar la pijama, a tocarla. Entonces ella alcanzó a gritar porque primero le dio como la parálisis del sueño y sentía que le estaban levantando su pijama y no podía moverse, no podía gritar. Pero en un momento dado pudo gritar. Llegaron corriendo el papá y su mamá, dice, y vieron... No vieron a la figura, nomás vieron que ella estaba luchando con alguien, tratando de defenderse.
Sí.
Dice, entonces dijo el papá, no, dice, si es ese cuadro. Y ya, pues que lo iban a tirar, lo iban a quemar. Entonces él dijo, no lo quemen. Dice, mejor lo voy a llevar con un amigo restaurador que conozco, dice, para que, porque a mí se me hace que abajo de la pintura de la Virgen, dice, hay otra figura. Y pues sí, la llevó. Y la llevó y pasaron más o menos un mes, fue a verlo otra vez y le preguntó, ¿qué pasó con el cuadro? Siempre que encontraste, y saca el cuadro el señor y le dice, mira, pues era la figura, la cara de un demonio.
Oh.
De un demonio que estaba ahí. Ajá. Y hasta menciona el nombre del demonio, pero ya no me acuerdo ahorita qué demonio era.
Okay.
Pero estaba, eso, la figura la pintura del demonio, y encima habían pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe.
O sea que estaba como de fondo o atrás, un tanto velada, oculta, ¿verdad?
Pues sí, así es, Nachito. Eso nos platicó aquella amiga en aquella ocasión. Y entonces mi amiga Hortensia, la que murió, dice, ay, bueno, dice, pero no todas las cosas son así. Y pues días después pasa eso. Entonces el papá de ella seguía con la figura ahí, murió mi amiga y todo. Y la hermana nos platicó que su papá empezó a cambiar su forma de ser, lo veían raro, y hablaba mucho con esa imagen de la muerte, lo sorprendieron varias veces hablando con esa imagen y muy cambiado. Y de tal manera que los papás de mi amiga se separaron, se divorciaron, porque la señora lo culpaba a él por haber tenido esa figura ahí y no haberse deshecho de ella. ¿Cómo ves, Nachito?
No, pero muy feo. Pasó. Oye, amiga, ¿pero nunca te enteraste quién fue el que te la obsequió?
No, nunca nos enteramos quién fue. Le pregunté yo a todos mis compañeros, pero pues mis compañeros no tenían ninguno, como decían, recursos así como para un regalo de ese, así, tan costoso. Nunca nos dimos cuenta cómo fue que llegó. Estaba ahí entre los demás regalos. Jamás supimos. Sí,
llegó misteriosamente. Una estatuilla maldita. Ajá.
Me deseo tan mala en ese tiempo. ¿Cómo ves, Nachito? Porque ese regalo era para mí.
Wow, pues mira, mi querida amiga, en este caso no surtió efecto, porque a ti tu intuición te salvó, vamos, dijiste, no, esto no me gusta para nada, y por eso es que te deshiciste de ella, ¿verdad?
Sí, y mi amiga, como ella sí le llamó la atención desde el arreglo, es que sí estaba muy primoroso, ¿ves? El arreglo estaba muy bonito. Y la caja estaba preciosa también, labrada y todo, y hasta la figurilla, o sea, todo estaba muy bonito, pero no, algo me decía que no. Yo sentí como aversión hacia esa figura.
Sí, ya estaba trabajada.
Sí, así es, Nachito, y pues aquí está todavía en el corazón esa amiga que jamás olvidaré. Era muy alegre, pero era muy impulsiva, y su impulso le costó eso, yo creo, no sé.
Claro. Pues sí. No, pues terrible. Y ante la mirada de todos, va bajando de las escaleras, se cae y se desnucó seguramente.
Sí, porque iba bajando de asaltito, toda feliz y contenta. Y pues con tacones y bajando la escalera casi corriendo, pues sí, se resbaló. Ay, no. Fue tan impresionante el grito que todos lanzamos. Y el papá que estaba ahí cerca de la escalera, tratar de alcanzarla, agarrarla del vestido, no la pudo alcanzar. O sea, le agarró el vestido, pero el vestido se rompió y se quedó en su mano, pero ella cayó hasta el piso y ahí quedó desnucada.
Ay.
¿Cómo ves?
No, terrible, mi querida amiga.
Y la fiesta pues se convirtió en algo tremendo.
Sí, pues sí, un funeral. No.
Eso pasó hace muchos años, pero lo recuerdo siempre.
Claro que sí, mi amiga. Qué bueno que recuerdas a esa amistad en esa etapa que es pura, es sincera la amistad, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, nuestro destino está marcado. Cada uno de nosotros sabemos qué día nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a retirar, ¿verdad?
Sí, cada 24 de junio siempre pienso, ¿cómo sería ella su vida ahora? ¿Tendría nietos? ¿Tendría hijos, nietos? ¿Cómo sería? Pero pues no fue posible. Así quedó Nachito.
Amiga.
Pues esa es la historia triste de esa amiga que jamás he olvidado ni olvidaré, yo creo.
Sí, ¿cómo se llamaba ella?
Hortensia.
Hortensia. La historia de Hortensia. Caray, amiga.
Sí.
Pues te agradecemos mucho, mi querida Elma. No sé si quieras agregar algo más.
Sí. Bueno, me gustaría contar una leyenda, Nachito.
¿Sí?
¿Se puede?
Sí. Adelante.
Ah, okay. Bueno, mira, en 1853 había una familia Zuley. Esta leyenda se llama La Loca Zuley. Entonces, estaba esa familia Zuley. Entonces, una noche era la fiesta de su petición de mano. Iban a pedir su mano y todo. Y pues sí, se hizo la fiesta. Y entre los invitados llegó un escultor y no la conocía, pero cuando la vio, dijo, ¡ay, ella es la que yo necesito como modelo para el rostro de la Virgen de la Soledad! Un escultor que le habían encargado hacer a la Virgen de la Soledad para el municipio de Soledad, que antes se llamaba Díez Gutiérrez, aquí en San Luis Potosí.
Okay.
Entonces, pues él le gustó el rostro de ella, dijo, es ideal, es muy bella, dice, no tiene una hermosura provocativa, sino más bien como una belleza suave, virginal, ¿no? Uh-huh. Así la vio él.
Sí.
Entonces, pues se llevó a cabo la fiesta y todo. Al día siguiente, él fue a la casa de ellos, de la familia Zuley, para pedirle a los padres que le permitieran a su hija Claudia Zuley que fuera su modelo para la Virgen de la Soledad.
Uh-huh.
Y los papás dijeron que sí, estuvieron de acuerdo. Si nada más es el rostro, no es nada de vestir ni más. No, nada más el rostro.
Uh-huh.
Ah, pues sí, les pareció que sí. Pero el novio no. El novio ya, esa noche le había dado el anillo. Pero él no le pareció, dijo que no. ¿Cómo iba a ir a ser modelo de nadie? ¿Cómo iba a andar su rostro ella en casos y en lugares que no debe una prometida y su próxima esposa? ¿Cómo iba a andar haciendo eso? ¿No? Que no estaba bien. Pero Claudia Zuley insistió muchísimo que sí, que ella quería ser modelo y que nada tenía que ver. Y como tenía su carácter, pues dijo que sí y fue al estudio de este señor,
sí,
escultor, para que le empezaran a hacer los preparativos y todo para hacer la escultura de la Virgen de la Soledad.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pasaron los días y todo, llegó el día de la boda. Entonces llegó a la iglesia, lo que es aquí el santuario de Guadalupe. Ya estaba ella ahí en la iglesia y el novio nunca llegó. Esperé una hora, dos horas, más de dos horas, y todo el mundo dijo, no, es que no va a llegar, ¿no? La dejó plantada. Entonces ella no pudo soportar esa situación, que la hayan dejado plantada, y echó a correr por toda la calzada. Ahora está la calzada pavimentada y todo, pero antes no, era pura tierra y había árboles, agua y todo eso, ¿no?
Sí.
Se echó a correr con el vestido así, a correr y a correr, a trataron de alcanzarle, no la pudieron alcanzar. Entonces ella, entre la arboleda y todo, por ahí se escondió, anduvo escondida y llorando su pena y todo, y ya. Al paso de los días que la buscaron y no la encontraban, entonces ella de repente aparece, como al mes y medio, con el vestido roto, desgarrado, sucio, totalmente negro de suciedad, del vestido de novia. Uh-huh. Y cada vez que aparecía por ahí un hombre, ella se le acercaba y le decía, vamos a casarnos, porque le reclamaba, ¿no? Que uh-huh. porque la había dejado plantada. Y le mostraba el anillo y le decía, mira, tengo tu anillo. Y así pasó el tiempo. Se fue deteriorando Claudia, se fue acabando, pasaron años, y así cada vez que encontraba una persona, y le lloraba y le decía que se quería casar con ella, que se casaran con ella, porque él la había dejado plantada. Pasaron los días, el tiempo, y pues bueno, muere Claudia, y la entierran, ¿no? Y entonces, después de enterrada, empezó a aparecer, pero solo se les aparecía a las parejas de novios que por ahí encontraba en algunos jardines, uh-huh. alguna calle oscura, se les aparecía.
Sí.
Y les decía, ustedes sí se van a casar, y les ofreció. No se los daba, nada más se los mostraba. Uh-huh. Y entonces se dice que esa aparición, que cuando decía, ustedes sí se van a casar, sí se casaban y eran felices las parejas. Y había parejas que ella se acercaba y les decía, ustedes no van a ser felices. Úchala. No se van a casar. ¿En serio? Y así pasaba algo y no se casaban, o moría la pareja, una de las dos personas, o no se casaban, o algo sucedía. Pero sí, que esa es la historia de Claudia. Entonces, cuando quitaron el panteón de San Juan de Guadalupe, los de San Luis han de saber que había un panteón en la antigüedad de San Juan de Guadalupe, cuando quitaron ahí, sacaron los restos de los que estaban ahí, y ella estaba ahí. Entonces sus restos, pues ya casi no existía nada, pero entre los restos se encontró el anillo, un anillo que el que se lo encontró, sabiendo la historia, lo llevó y se lo puso a la Virgen de la Soledad, ahí en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Uh-huh. Se lo llevó y se le puso ese anillo ahí, y mucho tiempo las mujeres o los varones mismos que querían casarse o algo, iban ahí a hacerle oración y veían veían el anillo y le pedían que les permitiera casarse, ¿no? O sea, ajá, que les hiciera el milagro de casarse con tal o cual muchacha. Sí. ¿Cómo ves, Nachito?
Oye, no.
Y ya pues, en un momento dado, ya no tiene el anillo, alguien se lo llevó, no se sabe quién, pero alguien se lo llevó. Okay. Y entonces el rostro de la Virgen de la Soledad, que está en Graciano Sánchez, antes era Graciano de Diez Gutiérrez, o es Graciano Sánchez, pues es el rostro de Claudia Zuley. ¿Cómo ven, Nachito?
No, impresionante, mi querida amiga Claudia.
Esa es Zuley, la historia de la loca Zuley.
La loca Zuley, así cuenta la leyenda, ¿verdad, mi amiga?
Así es, Nachito.
Okay. Uh-huh. Uy, amiga, pues mira, yo creo que de las cosas que más pueden generar un trauma en las mujeres, o un dolor casi irreparable, es que las dejen plantadas, ¿verdad? Ante el altar,
pues sí,
y esas
cosas.
Pues
yo creo que sí, más si las quieren mucho, ¿no? Ya digo, si lo quieren mucho.
Sí, digo, porque ellas pueden querer, pero no se sabe qué pasa con el otro individuo. ¿Confías?
Sí, así le pasó a una amiga mía.
¿La dejaron plantada?
Casi, Nachito, porque ya tenía todo el vestido de novia y todo, y una semana antes vio en el periódico el matrimonio de él con otra.
Ah, no me digas.
Mira nada más.
Sí, así fue. ¿Y? Sí, de mi amiga Esther se llama ella.
Uh-huh. O sea que este sujeto ya no iba a regresar nunca. O iba a seguir haciendo.
No sé qué pretendería.
Su doble vida o algo así, ¿no?
Que bien sabe, pero de pura chiripada. O sea, ella dice que iba pasando por un puesto de periódicos. No, en realidad no compraba el periódico, pero le llamó la atención en la portada ver la fotografía de él.
Y entonces compró el periódico, entonces ya adentro las otras páginas estaban la fotografía de él, así, y las felicitaciones y todo, donde se acababa de casar.
Uy.
Una semana antes, Nachito.
Canijo.
¿Cómo ves?
No, pues sí, muy mal, el engaño, la mentira, ¿eh? Es una de las cosas que no se perdonan. Sí. Y sí, pues le lastimas el corazón a alguien que ha confiado en ti. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Mi querida Elma, como siempre, bueno, un placer charlar contigo. Y pues ya sabes, aquí estaremos pendientes de tu próxima aparición con nosotros.
Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ambos, gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi querida Elma.
Adiós.
Buenas noches. Oye, pues mira qué relato.
Esta noche experiencias que tienen que ver con
el desamor. Tragedias. Ah, tragedias, sí, no, qué bárbaro. Pues también el hecho de digo, no, nada se compara con la muerte, ¿no? De un ser querido, pero que te dejen plantado, plantada ya en el altar o casi en el altar, pues también requiere de un proceso de tanatología llena de superar las pérdidas, ¿eh? Es también algo que impacta fuertemente. Inclusive hay personas que han llegado a la locura debido a que han sufrido una decepción de ese tamaño.
Tremenda.
Al borde de la locura. Es horrible.
Pero la persona que hace esto, Nacho, finalmente lo va a repetir. Y aquella, puede ser mujer u hombre, que sufre esta decepción, debe cumplir este duelo, pero finalmente se libró de una persona que no valía la pena.
Exactamente. Pues, digo, lamentablemente, o sea, a veces tienen que pasar ese tipo de cosas así, duro, crudo, porque si no, luego no lo creen, dicen, no, no es cierto, son puros chismes. Y en realidad es que sí está sucediendo algo, nada más que el amor o la confianza no te permiten ver la realidad. Wow, bueno, pues son de esas cosas terribles, ¿no? Impresionante la incursión de nuestra amiga Elma, porque nos deja siempre como que pensando, ¿no? Digiriendo lo que nos acaba de comentar. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí. Los relatos, comentarios, puntos de vista siempre son bienvenidos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias que rayan en lo absurdo. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.